Comenzó el silencio electoral. Janet Jara cerró su campaña en Coquimbo y José Antonio Kast en Temuco. La oficialista llamó a no retroceder en políticas sociales. El republicano reiteró sus críticas al gobierno.
Un allanamiento en un local clandestino terminó con dos detenidos en Santiago Centro. En el operativo se incautó gran número de bebidas alcohólicas y otros productos que se comercializaban en el lugar.
La fiscalía cerró la investigación contra Manuel Monsalve y ya lista acusación por delitos sexuales. El ex subsecretario del Interior insistió en su inocencia y se prepara para el juicio oral.
La Corte de Santiago dejó en acuerdo la decisión sobre la querella de capítulos contra Ángela Vivanco. En paralelo, la fiscalía confirmó que el suspendido supremo, Diego Sinpertigue, está en calidad de imputado.
Presentaron el Plan Navidad Segura, identificaron 430 lugares de interés a nivel nacional y desplegarán más de 2.000 carabineros adicionales. Hay especial preocupación en ferias y barrios comerciales.
Contaminación en el lago Vichuquén afecta al turismo y comienza la cancelación de reservas para fin de año. Se cumple una semana de la declaratoria de zona de riesgo sanitario por la proliferación de cianobacterias en el agua.
El mundo de las artes y las culturas despide al artista Gonzalo Díaz, Premio Nacional de Artes Plásticas en 2003. El presidente Boric decretó duelo oficial para este viernes por su fallecimiento.
Estados Unidos sancionó a tres sobrinos políticos de Nicolás Maduro, dos de ellos por narcotráfico. Entre las medidas se incluye el bloqueo de activos y la prohibición de transacciones con Washington.
Y en el deporte, Unión Española y Deportes Iquique le exigen a la NFP anular sus descensos debido a lo que consideran una desprolijidad reglamentaria. De no concretarse, ambos clubes podrían recurrir a la justicia ordinaria.
Y Manuel Pellegrini y Darío Osorio celebran en la Europa League. El Betis y el Midtjylland festejaron en sus respectivos encuentros y quedaron a un paso de los octavos de final del certamen.
8:01.
8:01.
ADN.
Bienvenidas, bienvenidos quienes se siguen sumando a la sintonía de ADN hoy. Gracias de nuevo a quienes nos acompañan desde temprano. 15 grados la temperatura del momento aquí en la capital, que anuncia un aumento en los termómetros hoy. 27 grados, se anuncian 26 para este sábado. Y ojo al domingo, a 24 grados, ya decíamos, con pronóstico de lluvias en varias regiones del sur del país el día de la elección. Y hay por allí algunos pronósticos que dan cuenta de chubascos, sobre todo en sectores de la precordillera para la capital. Vamos a ver si eso se concreta, pero meteorología por el momento no lo reporta.
Tal cual, a esta hora el cielo cubierto en Santiago, está fresquita la capital, agradable para muchos, está como ayer, pero se supone que esa situación va a cambiar durante la tarde. En el tránsito, recordar y actualizar algunas situaciones en la capital, todo el flujo de la vía local de Vespucio Norte en dirección al aeropuerto está siendo desviado por Lobosa al norponiente en el sector de Pudahuel debido a un procedimiento de la CIAT tras un grave accidente de un motorista, así que hay que preferir la vía expresa, dice Transporte Informa de la región metropolitana. Hay restricción de pista también en Santa Rosa con Yico en San Miguel tras una colisión de alta energía con el rescate de una persona. Se mantienen equipos de emergencia en el lugar y la situación genera tránsito lento hacia ese cruce. Mucha precaución también con aquello.
Oye, y en el Biobío, a esta hora nos escuchan ahí en Concepción, Talcahuano, en el 104.1, se reporta recién un accidente de tránsito en la ruta 160 a la altura del outlet de la comuna de San Pedro. Hay dos vehículos particulares involucrados, personal de emergencias ya en ruta, piden precaución en ese punto de la región.
Ya, si nos quieren contar del tránsito, ya decíamos, abierto el WhatsApp, pero sobre todo para comentar los temas del programa de hoy, más 56985212360, nos escriben si quieren también en X, en el hashtag ADN.
8:03.
8:03.
ADN.
Bueno, ya lo anticipábamos, en Coquimbo la candidata Janet Jara cerró su campaña con nuevos dardos a las políticas restrictivas, dice ella, de José Antonio Kast, y dio por finalizada la polémica que generó la errónea información sobre el pago de multas del TAC. En el comando de la candidata del oficialismo advierten de un exceso de triunfalismo por parte del candidato de la oposición, y de todo ello nos cuenta a esta hora Paulina García. ¿Qué tal, Paulina?
Hola, Pauli, buen día.
¿Cómo están? Buenos días. Sí, la verdad es que la tensión se mantuvo hasta último minuto entre los candidatos. Sin embargo, ayer la carrera presidencial llegó a su fin con los distintos cierres de campaña. Anoche también vimos en este contexto a la candidata Janet Jara cerrar toda esta aventura electoral en Coquimbo en un acto masivo que congregó a cerca de 15.000 personas. Según los organizadores, una instancia donde la vimos acompañada de alcaldes, alcaldesas, con parte importante de su comando. Estaba arriba del escenario Daniela Chicardini, estaba también todas las dirigencias del oficialismo arriba del escenario acompañando a la candidata Janet Jara. También estaba Daniel Núñez parlamentario electo por la zona. Y ahí la candidata dio un discurso de prácticamente 20 minutos donde defendió todos los derechos sociales alcanzados, habló principalmente de defender la ley de 40 horas, también la reforma previsional, y apuntó a los retrocesos y los riesgos que implicaría un eventual triunfo de José Antonio Kast. ¿Qué es lo que dijo ella? Ella dijo que esto no son riesgos etéreos ni cosas que no van a pasar. Si gana José Antonio Kast, son cosas que la práctica ya ha hecho, dijo el Partido Republicano. Puso en su discurso un ejemplo con la negociación de la reforma previsional, cuando el Partido Republicano rechazó aprobar la entrega de un seguro de lagunas para las cuidadoras. Ese es un ejemplo claro, dijo la candidata presidencial, de que José Antonio Kast implica un retroceso, que no son teorías, que finalmente es una realidad, que si él llega al Parlamento junto a su bancada van a haber retrocesos en materias sociales. Y también hizo un llamado a convencer durante estos días a quienes todavía están indecisos con su voto.
Chile requiere certezas, no retrocesos. Mucho nos ha costado avanzar y aquí hay generaciones completas que han estado luchando para salir adelante, para que a nuestros hijos no les cueste tanto como a nosotros. Quiero pedirles que vayan a votar, que se inscriban como apoderados y que en los días que queden conversen con quienes aún tienen dudas, con quienes creen que aquí no hay nada en riesgo. Les quiero decir un puro dato para los que piensen que estos son riesgos etéreos, amenazas que nadie va a cumplir. En la reforma previsional venía un seguro y la derecha chilena lo rechazó.
Claro, ahí está Janet Tejara en su último discurso antes de este silencio electoral, acuñando también en las últimas horas otro término para referirse a José Antonio Kast, que es esto como de las propuestas clandestinas, ¿no?, que comenzó a dibujar en el último debate de Anatel a propósito, por ejemplo, de la solución, entre comillas, migratoria que plantea José Antonio Kast con la expulsión o la invitación de los migrantes, o lo de la auditoría del Estado escritorio por escritorio. De ahí que Janet Tejara empezó a hablar de esto de las propuestas clandestinas que han sido contestadas también desde el otro sector por el candidato republicano. Con algunas polémicas de última hora, Paulina, que la propia candidata y su comando, sus equipos han intentado salir a contener.
Sí, hay dos polémicas, especialmente Paula, Mauricio, que finalmente han marcado esta recta final de la campaña. En el comando creen que esta polémica que se levantó a propósito de las multas del TAC es más bien un hecho anecdótico y que la situación al menos ya se aclaró por parte de la propia candidata. Recordemos que incluso ayer el alcalde Mario Desbordes dijo que estaba evaluando presentar acciones legales en contra de la candidata Janet Jara luego que ella insinuara que este documento falso, en realidad, que estuvo circulando por redes sociales, venía o habría salido de la Municipalidad de Santiago, algo que generó un real conflicto con el alcalde Mario Desbordes. Sin embargo, en el comando reconocen que esa polémica ya está cerrada y más bien se han centrado en la situación de María Corina Machado, otra polémica que se abre justamente con los propios dichos de la candidata, cuando ella dice que si bien no conoce mucho a María Corina Machado, de todas formas, ella sabe de intentos golpistas que se los atribuye a María Corina y eso también genera harto ruido dentro de las filas oficialistas. Ahí creen que este caso de María Corina es diferente a la polémica del TAC a propósito de que hubo voces dentro del propio comando de la candidata como Francisco Vidal aquí en ADN, quien dijo que no él se hubiese abstenido, que no era apropiado pronunciarse respecto del tema de María Corina Machado, contradiciendo de cierta manera a la propia candidata presidencial. En el Partido Comunista también se enredaron, no supieron explicar cuál era su postura respecto a este tema. Sin embargo, señalaron que la candidata ha sido clara con el tema de Venezuela y ha dicho que Nicolás Maduro es un dictador y hasta ahí quedaron, no siguieron ahondando más en esas diferencias. El senador Jaime Quintana, quien también ayer dio algunas declaraciones sobre lo que espera de aquí para el domingo, qué evaluación ha hecho de la campaña. Él dice que si bien ha sido una campaña difícil, de todas formas ve un exceso de triunfalismo en la vereda del frente.
esto de los estados de ánimo o esta instalación, como que el gobierno ya estuviera listo, como que ya estuviéramos en el día siguiente de la elección, da cuenta de la poca importancia que algunos le asignan a la elección propiamente tal, y en definitiva a la democracia, como si fuera un mero trámite. Entonces lo que tenemos es un exceso de triunfalismo a la derecha y que trae como consecuencia el pesimismo en algunos sectores.
Ya, ahora saber qué ocurre de aquí al domingo con Janet Jara, con su comando, Paulina. Ya veíamos lo que está preparando el comando de su adversario, de José Antonio Kast, pero ¿qué va a pasar con ella? ¿Qué hace puntualmente luego de votar el domingo? ¿Cómo se prepara para los resultados?
Sí, la verdad es que la candidata Janet Jara, que anoche estuvo en Coquimbo, antes de ayer estuvo en Puente Alto, y ya cierra esta gira que ha hecho por varias regiones del país. Ojo que la región del norte y el cierre en Coquimbo también se apunta como un lugar estratégico. A propósito de la votación que obtuvo Franco Parisi en esa zona, es importante para la candidata también haber cerrado en ese lugar donde hay un voto del PDG que puede jugarle a favor en esta elección del día domingo. Lo que viene para las próximas semanas, bueno, la candidata hoy llega a Santiago, va a estar en su casa estos días compartiendo, dijo, con su familia, y el domingo a primera hora va a participar de un desayuno con su familia, su círculo más cercano, luego va a dar algunas entrevistas en los matinales el domingo por la mañana, y luego va a ir a votar a la comuna de Conchalí, en el mismo colegio que ha votado históricamente en primera vuelta y donde sabemos ella estudió gran parte de su vida y siempre hace esa mención una vez que va a ese colegio, por eso la saludan algunos funcionarios, llega gente también espontáneamente a esperar a la candidata, acompañarla en esta votación, y durante la tarde de ese domingo ella se va a trasladar hasta su comando a París con Londres a eso de las 4:30 de la tarde para poder esperar los resultados junto a su equipo, y en la noche entonces va a recibir este llamado en el caso que gane o pierda por parte del presidente Gabriel Boric, como parte de los ritos republicanos que ya están preestablecidos. En el comando, ayer también ya comenzaban a ponerse en distintos escenarios. Algunos dirigentes decían que lo importante es que el resultado que sea el domingo sea apunte a ganar, y si es que no, que la diferencia sea lo más corta posible con José Antonio Kast. Incluso algunos dirigentes fuera de cámara decían, bueno, yo me la voy a jugar con un número, yo creo que Janet Jara podría llegar al 37%, al 40%, en el peor de los casos, si es que no se impusiera al candidato republicano. El secretario general del PPD, José Toro, advierte que él ve, de todas formas, una diferencia estrecha que se va a dar este día domingo.
Bueno, yo creo que cualquiera sea el candidato que gane, será una victoria estrecha y no tiene mucha relevancia cuánto es la diferencia. Lo que sí es importante es el respeto de los resultados, que sin duda en la tradición republicana chilena eso siempre está. Cualquiera sea la diferencia, lo que es seguro es que tendremos una próxima presidenta o presidente de Chile electo el próximo domingo.
Bueno, se termina entonces esta campaña presidencial. Anoche la candidata hacía hartas menciones a las propuestas de los otros candidatos que ella integró en su programa, lo de bajar el IVA de los medicamentos de Franco Parisi, lo de pie cero para la primera vivienda que tomó de la campaña de Evelyn Matthei, y apuntó, como lo decía Paula, esta política de los retrocesos y los riesgos que implicaría la llegada de José Antonio Kast, que todavía no explica cómo va a ser este recorte de 6.000 millones de dólares, y que es algo que finalmente dijo la candidata general, solo incertezas en la ciudadanía.
Oye, solo para que quede claro, yo sé que la propia candidata ya dio por cerrada la polémica que se abre en el debate de Anatel a propósito de su deuda o de su cuenta por el tema de los TAG en las autopistas. La empresa a cargo de ese TAG, que se llama Autopase, en las últimas horas, porque no solo fue el certificado que colgó en sus redes sociales Janet Jara como para dar prueba que sí había pagado, no en noviembre de este año, sino hace un par de años atrás, Autopase se sumó a esa aclaración y confirmó la versión de Jara, y lo que reconoce es un error en su sistema. Dice que tras revisar todos los antecedentes detectaron una inconsistencia entre las fechas de pago informadas en el certificado y la fecha real en que la usuaria canceló la deuda. lo que para algunos también genera algo de inquietud y se preguntan, bueno, ¿pasó solo con Jara o pasó con todo el resto de quienes estaban en esa situación? Esto le sirvió de todas maneras al alcalde Desbordes ayer para iniciar una ofensiva contra Jara, porque ya en algún minuto apuntó a la responsabilidad en esto de la Municipalidad de Santiago. Y sobre lo de María Corina Machado, sobre la política internacional en la campaña, no deja de llamar la atención, y lo hemos comentado nosotros, Mauricio, más de una vez, cómo se centra particularmente en Venezuela.
Correcto.
Desde el inicio de la campaña hasta el final de la campaña, ahora en el caso de la mención que hace a la líder opositora que hace algunos días recibió el premio Nobel de la Paz, ya estando en Noruega. Ayer leía una reflexión que hacía Jorge Saavedra, que es un analista político que estuvo con ustedes en la prueba de ADN en un minuto al final de, creo que fue de las primarias, y él decía que viendo el debate de Ana el 2025, me queda claro que Chile limita con Venezuela al norte, al sur, al oriente y al poniente. No hay otro país. Por cierto que el expresidente de Brasil, el mismo al que Kast abrazara hasta hace poco, esté preso por intento de golpe de Estado, es irrelevante. Parece ser que esa historia no vende. Hay un tema ahí con el asunto de las relaciones internacionales en relación a los candidatos, particularmente a la candidata oficialista, que lo comentamos al final de la campaña y lo hemos comentado también desde el principio.
Totalmente. Lo que pasa es que además ha coincidido la campaña presidencial en Chile con todos
con todo
los
lo
hechos,
pasando, ¿no?
Incluido ciertamente el Nobel de la Paz a María Corina Machado.
Sí, pero Jair Bolsonaro es un expresidente de Brasil que está preso hace muy poco, que vulneró incluso la disposición de una tobillera electrónica casi a hachazos rompiéndola por haber instigado un golpe de Estado en ese país, y que es uno de los presidentes que visita, que celebra, que admira, lo ha dicho el mismo, el actual candidato de la oposición, José Antonio Kast. Paulina García, gracias por todo. Buen día.
Buenos días.
Que estén bien. Buenos días.
8:16 minutos.
8:16 minutos.
ADN.
Oye, a propósito de Venezuela, abrimos un espacio acá en ADN hoy para volver a poner la mirada en ese país, porque en septiembre del año 2019, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas estableció una misión internacional independiente para determinar los hechos ocurridos en ese país a raíz de una serie de denuncias de violaciones a los derechos humanos que se habrían cometido desde el año 2014 en adelante. Esta comisión independiente ha entregado año tras año una serie de informes, y el último de ellos hace solo algunas horas respecto del rol de la Guardia Bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana, a la cual derechamente en este informe de 123 páginas acusan de delitos y crímenes de lesa humanidad. Estamos a esta hora con uno de los integrantes de esta comisión independiente del Consejo de Derechos Humanos sobre Venezuela. Agradecemos el contacto con el destacado abogado, penalista, especialista en temas internacionales y derechos humanos, Francisco Cox. Francisco, bienvenido a ADN Hoy. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Hola, Francisco, buen día. Lo que dice este informe, entre otras cosas, es que perpetraron estas autoridades del Cuerpo de Seguridad y Orden Público en Venezuela y contribuyeron de manera directa a la comisión de privaciones arbitrarias de la vida, detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y violencia sexual o de género. Eso en términos generales, ¿de qué se trata esa contribución de manera directa de los cuerpos policiales a la violación de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad durante más de una década en ese país?
A ver, nosotros, como bien decía Mauricio, fuimos creados, yo dejé la misión, y me gusta aclararlo, porque lo dejé en octubre, pero sí participé, este es mi último informe como ex miembro de la misión. Y nosotros, cuando empezamos el 2019, lo que hicimos fue, de acuerdo al mandato que nos entregó el Consejo de Derechos Humanos, fue un análisis de cuatro violaciones en concreto: tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, además de violencia de género y violencia sexual. Entonces, con ese mandato, que era del 2014 a la fecha, en ese entonces, esto fue el 2020, lo que hicimos fue primero un análisis, como en términos jurídicos diríamos, sustantivos, material. Es decir, si es que había, ¿no es cierto?, algún patrón que diera cuenta, o hechos que dieran cuenta de violaciones, estas cuatro violaciones, y si eso era solamente violaciones de derechos humanos, o si también alcanzaba el estándar de crímenes de lesa humanidad, esto es, que eran sistemáticos y generalizados. Y que había una política de Estado, un ataque a la población civil, esto es una política de Estado en pos de la consecución o la comisión de estos delitos. En ese sentido, lo que nosotros analizamos primero fueron, como les digo, esta cosa material. Después hicimos un análisis de cómo el sistema de justicia venezolano se hacía cargo de esto, de estos temas. Y ahí vimos que habían jueces fiscales que contribuían con predatear órdenes de detención, aceptar casos contra opositores políticos o percibidos como tales por el gobierno. Y en ese sentido, al análisis de eso. Después empezamos con el análisis de estructura. Y este es un informe que nos quedaba pendiente porque entre que se nos ocurrieron las elecciones y por lo tanto en el último informe tuvimos que cambiar el foco, y este era un informe que nos quedaba pendiente desde el año pasado, y por eso hacemos un análisis del 2014 hasta las elecciones para ver cuál había sido la contribución. La contribución es muy significativa. La estructura que tiene la Guardia Nacional Bolivariana es, además de el ejército, la marina, la aviación, existe en Venezuela esta Guardia Nacional, que a partir del 2015, hacemos un análisis de contexto, protesta del 2014, 2017, 2019 y 2024, y otro contexto es la persecución específica de dirigentes o de personas que son percibidas, como digo, como opositoras o que son opositoras. Pero en Venezuela, una persona que hace un tuit, o sea, que saca un tuit que no le gusta al gobierno, puede terminar siendo un objetivo de la fuerza de seguridad. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros hicimos fue analizar, ya habíamos analizado el SEBIN, el DGCIM, y en ese sentido nos quedaba pendiente qué contribución había tenido la Guardia Nacional Bolivariana. Y aquí lo que determinamos es justamente esto, que ellos participan activamente en las detenciones arbitrarias, son quien junto, y se produce ahí una superposición a veces con la Policía Nacional Bolivariana de funciones, son quienes son encargados de el orden interno, que es una reforma que se hace en 2015, donde se incorpora un concepto que es bastante problemático, que es enemigo interno, y definen enemigo interno como aquellos que están contra el gobierno nacional.
Ya, Francisco, disculpa, pero en medio de todo este trabajo que ya decía se inició el año 2019 y terminado ahora en octubre, ¿hubo en un comienzo algún nivel de colaboración del gobierno de Maduro? Porque yo recuerdo el 2024 terminó expulsando a la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, criticando evidentemente el trabajo de ustedes. Recordemos que junto a ti estuvo Marta Baliñas de Portugal, Patricia Tapatá, o sea, todos destacados académicos, abogados, especialistas en derecho internacional y en derechos humanos, pero ¿cuál fue el nivel de colaboración que tuvieron o no tuvieron de parte del gobierno y cómo recogieron todos estos datos?
Mira, la colaboración del gobierno fue nula. De hecho, constantemente nos atacaban en el Consejo de Defensa, en el Consejo de Derechos Humanos. Y quiero hacer una precisión, la misión sigue, los que terminamos nuestro mandato, yo renuncié y Patricia Tapatá renunció, pero Marta Baliñas sigue, y por lo tanto en estas fechas debieran nombrar a nuestro reemplazante, por lo tanto la misión sigue. Pero nosotros, yo renuncié porque sentía que ya había hecho mi contribución, ya había participado, creo que ojos nuevos también pueden contribuir al análisis, al cumplimiento de la misión. Pero concretamente, respecto de la colaboración del gobierno de Venezuela, ha sido cero, y más bien ha sido de obstrucción. Nosotros tenemos que tener los resguardos necesarios para proteger la identidad de las personas que colaboran con nosotros, y a lo largo de los años hemos logrado tener información de gente que está dentro de las instituciones, documentación, hacemos entrevistas remotas con los mecanismos de seguridad necesarios, con personas que han salido, con ex colaboradores que también nos han entregado información. Es decir, un montón de evidencia que nosotros hemos recopilado, y también obviamente fuente abierta. Hoy en día los videos, hemos usado analistas en ese sentido para que nos dieran la georreferenciación, para que nos dieran efectivamente la veracidad de esos videos y también el contexto. Entonces, es una multiplicidad de pruebas que nosotros tenemos. También es importante decir que estas conclusiones son sobre la base de motivos razonables para creer. No es el estándar, obviamente, de un juicio penal, que es más allá de toda duda razonable.
Ahora, después de todo este trabajo, Francisco Cox, y ya como ex integrante de esta Comisión Independiente para Venezuela, mandatada por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, ¿cómo ves la situación hoy día? Y particularmente lo que está ocurriendo con las tropas desplegadas por Estados Unidos, la posibilidad de que Nicolás Maduro, por la razón o por la fuerza, termine saliendo del poder. ¿Se ve eso posible?
Antes de eso, si me lo permite, Francisco, ustedes investigaron a la policía del régimen. ¿Qué hay en esa investigación que los vincule, por ejemplo, a ellos o al aparato estatal con el narcotráfico, que es la acusación de fondo también que intenta hacer Donald Trump?
Mira, nosotros, nuestro enfoque no fue en ese sentido. Yo lo que sí hicimos, hay un capítulo en especial que es sobre el arco minero. El arco minero es una zona muy grande donde se da mucha minería ilegal, donde se ve una tolerancia por parte del Estado. Lo que también es bien llamativo de Venezuela es que las Fuerzas Armadas tienen empresas que desarrollan, por ejemplo, la minería. O sea, hay todo un concepto que se llama zona económica militar, que es se decretan zonas donde el ejército se incorpora en actividades lucrativas, obviamente para el Estado, pero eso ha generado en el arco minero en concreto la presencia de fuerzas irregulares, ELN, ex-FARC, dentro del gobierno venezolano. También lo que los sindicatos, que llaman sindicatos, se han convertido en verdaderas organizaciones criminales. Pero nosotros el tema del narcotráfico no nos metimos, entonces no podemos decir eso. Lo que, y esto lo digo, no lo digo como ex, no lo digo como miembro, sino que de lo que hemos podido ver, y esto es la opinión mía, no de Naciones Unidas, y esto es importante decirlo porque ya no tengo ese mandato. Lo que, en mi opinión, sí he podido ver a través de toda esta información, es que el nivel de corrupción y de cooptación corrupta de miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad es muy alto. Y por lo tanto, incluso la destinación a ciertas zonas era visto como una premiación, o sea, un premio. Y muchas veces lo que vemos es que personas de los organismos del Estado, de las Fuerzas de Seguridad, después pasan a posiciones como que les pueden dar algo de ingreso lucrativo muy alto.
Perfecto.
Entonces han pasado de un lado para otro, alguien que era primer director de la GNB, como está en el informe, pasa a ser gobernador de una zona que le permite entrar en una cadena de corrupción.
Ya, y con ese entramado, ¿se ve posible una transición? ¿Se ve posible una salida, insisto, por la razón o por la fuerza de Maduro del poder?
A ver, primero, yo, y esto sinceramente lo creo, cualquier salida obviamente tiene que ser con respeto del derecho internacional, con respeto a los derechos humanos y sin el riesgo de cometer, a su vez, crímenes de guerra. O sea, me parece que eso es de la esencia y, por lo tanto, eso tiene que ser muy controlado y, insisto, con pleno respeto de estos principios. Lo que yo siempre he encontrado muy difícil y pensar que el problema es Maduro, me parece que es un error. O sea, creer, yo me recuerdo cuando era el periodo preelectoral, yo no, obviamente no podía opinar porque tenía todavía este mandato, y escuchaba a la gente que te decía, no, mira, aquí Padrino López puede ser el Matei de Venezuela. Eso significaba, y me fue un poco triste para mí porque dije, sinceramente, nadie lee nuestro informe. Entonces, porque Padrino López es uno de los engranajes fundamentales de represión y de comisión de estos delitos y de estas violaciones. Entonces, justamente esa como profundidad de eslabones dentro de esta cadena, por una parte, de violación a los derechos humanos, de la comisión de crímenes de la humanidad y de corrupción, esto es, incentivos muy fuertes económicos personales para que el sistema se mantenga y no perder esas ganancias, me parece que no es solamente un tema de una persona. Ahí está, ¿no es cierto?, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, que ahora, antes él como que participaba sin tener parte en el Poder Ejecutivo, ahora es una parte fundamental dentro del Poder Ejecutivo y tiene a su cargo el mandato de dirigir a, ¿no es cierto?, fuerzas como el SEBIN, y que sin duda le da mucho poder. Entonces, me parece que hay como un análisis un poco optimista de pensando que salido Maduro se arregla el problema.
Ya, y ahora desde el punto de vista del derecho internacional, siempre en el contexto del respeto de los derechos humanos, que es el contexto desde el lugar donde estamos hablando con Francisco Cox, lo que puede venir para Venezuela, lo que está haciendo Donald Trump o cómo lo está haciendo Donald Trump, las advertencias más allá de que el objetivo, muchos países lo comparten, de que Maduro deje el poder, lo ha planteado acá, se ha planteado acá incluso en la campaña presidencial, pero el cómo, el estar construyendo un caso de narcotráfico, según algunos analistas, para después tener el respaldo legal para una participación militar en Venezuela. ¿Cómo miramos hoy día en el estadio en el que está esa situación la ofensiva del presidente de Estados Unidos?
A ver, yo creo que el caso del narcotráfico se viene construyendo hace mucho tiempo, o sea, eso ya está. O sea, efectivamente, el Departamento de Justicia tiene investigaciones, la Fiscalía de Nueva York tiene investigaciones de muy larga data contra personas, o sea, Nicolásito, el hijo de Nicolás Maduro, tenía, o no sé si todavía tiene, cuando la última vez que yo revisé por los informes, tenía causas penales abiertas en Estados Unidos. O sea, esto no es algo que se genera con esta administración. Ahora, lo insisto, cualquier actividad de cualquier estado del país, o sea, perdón, del mundo, tiene que respetar el derecho internacional. Yo sinceramente no conozco suficientes antecedentes sobre la toma de decisiones, sobre el ataque, pero a primera vista, lo que se ve desde el punto de vista de los ataques que se han hecho a las lanchas y todo eso, no se ve como una agresión clásica que justifique el uso de la fuerza. Habría que ver qué sustento legal, y por eso digo que no falta información, a mí no me gusta emitir opiniones sin tener como la versión todos los hechos sobre la mesa. Habría que ver cuál es la justificación legal que se ha dado al interior de la administración de Estados Unidos para realizar esos actos, pero de lo que uno ha visto no se ve una argumentación muy sólida para hacer ese tipo de actividades. Y por otra parte también hay que tener en cuenta que efectivamente dentro de Venezuela el Estado de Venezuela ha usado a las fuerzas cubanas o a la inteligencia cubana y el método cubano desde hace mucho tiempo. Nosotros en uno de nuestros informes dimos cuenta de un documento donde se hacía el traspaso de información de las fuerzas cubanas. Nosotros verificamos esa información, se nos entregó fuera obviamente de Venezuela por una fuente que no podemos revelar por anónimo, pero nosotros estamos siempre dispuesto con el consentimiento previo de quienes nos entregan la información de entregarlo a tribunales nacionales que estén ejerciendo jurisdicción universal o incluso la Corte Penal Internacional que está investigando a Venezuela.
Francisco, y un último punto, agradecidos de nuevo de tus minutos. Ayer, hablando en Oslo, María Corina Machado sostuvo que Venezuela ya ha sido invadida, dice ella, por agentes rusos, iraníes y grupos como Hezbollah o Hamas. ¿Eso ustedes en su momento en el trabajo de la Comisión Independiente de la ONU lo lograron constatar?
Nosotros lo que logramos constatar fue lo que acabo de decir, esto de que había como una especie de memorando de entendimiento entre Cuba y Venezuela para pasar la información y para tener, formación militar por parte de Cuba.
¿Pero rusos, iraníes y otros?
De que Rusia está, de que Irán está, eso yo creo que es bastante evidente, y por el tráfico. Ahora, eso no estuvo dentro de nuestro mandato y por lo tanto nosotros no tenemos, o sea, si alguien revisa nuestros informes no va a haber constancia de ese hecho, lo que no quiere decir que no haya ocurrido, porque, insisto, nosotros investigamos dentro del mandato que se nos dio y dentro de las violaciones que se nos mandató para que investigáramos a la luz del derecho internacional, el derecho penal internacional.
Perfecto. Francisco Cox, abogado, exmiembro de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas. Muchísimas gracias por esta conversación con ADN hoy.
Muchas gracias a usted.
Buen día.
Buen día.
Que tengan buen día también.
8:33 minutos.
8:33 minutos.
ADN.
8:33, escuchamos a Mozart con el Requiem porque el presidente de la República, Gabriel Boric, decretó duelo oficial para hoy viernes 12 de diciembre tras el fallecimiento del artista plástico Gonzalo Díaz, reconocido, Mauricio, por haber obtenido el Premio Nacional de Artes Plásticas en el año 2003. El jefe de Estado hizo una publicación en su cuenta en X ayer en la que envía condolencias a los cercanos del artista, dice: un fuerte abrazo y mis sinceras condolencias a su familia, amigos, amigas, estudiantes, seres queridos y a todos los artistas de Chile.
Sí, los restos de Gonzalo Díaz serán velados hoy desde el mediodía en el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, ahí en el Parque Forestal, una despedida que va a continuar el sábado en el MAC desde las 10 de la mañana hasta las 12:30, ocasión en la que se va a realizar una ceremonia pública de homenaje por parte de su familia, de la Universidad, de estudiantes y sus más cercanos.
Sí, Gonzalo Díaz ha sido considerado uno de los artistas visuales más importantes e influyentes de la escena artística chilena, uno de los que ha representado más veces a Chile, por lo pronto en importantes bienales de arte internacionales y eventos que guardan relación con el desarrollo de la plástica. Su obra fue del conceptualismo al formalismo y por lo demás sus creaciones contienen una fuerte carga política, y esto se ha recordado harto en las últimas horas, social también, que reflexionan sobre los procesos históricos chilenos del último tiempo. Su más conocida probablemente instalación fue Lonquén, 10 años, esto en 1989, que aludía al hallazgo de 15 cadáveres de detenidos desaparecidos políticos durante la dictadura de Augusto Pinochet en los hornos de cal de Lonquén en el año 1979.
Muy bien, nos sumamos a esas condolencias por la partida de Gonzalo Díaz y a esta hora también saludamos a algunos de nuestros auspiciadores. Haz crecer tu negocio con un plan móvil libre Pro 5G de Movistar Empresas. Lo puedes contratar con hasta un 50% de descuento ingresando a movistar.cl/empresas.
Si tus procesos aún suenan como la prehistoria, es hora de evolucionar. Con De Fontana tienes inteligencia artificial, integraciones y financiamiento para comenzar el 2026 con todo. De Fontana, 25 años creciendo contigo.
Estar informado es esencial, hazlo con El País, todo sobre política nacional e internacional, cultura, salud, deportes y más. El País, periodismo global desde Chile, te puedes suscribir en elpaís.com y seguirlos en Instagram en @el_paischile.
¿Te gustaría estudiar una carrera 100% online desde donde estés, a tu ritmo y con la flexibilidad que tu vida necesita? Postula hoy en uniac.cl y aprende sin límites con Uniac Online.
¿Sabías que Verisur se anticipa a lo que otros no ven con su tecnología Presence, que detecta antes de que ocurra algo, y con Cero Visión actúan en segundos para proteger tu hogar? Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
Y Sixte Rentacar aterriza en Chile para despegar con Tattersall, porque te esperan en todos los aeropuertos del país para que te muevas cómodamente dentro y fuera de la ciudad. Disfruta de viajes con mejores autos, mejor servicio y mejor valor. Reserva tu auto en Sixte.cl.
Es hora de cambiar tu vida. Es la hora IAC. Presenta la temperatura en ADN.
En Santiago, 15 grados. En Punta Arenas, 5 grados.
En IAC, el primer instituto 100% online de Chile acreditado, sabemos que tu experiencia merece un título. Con una comunidad de 33.000 estudiantes y 31.000 titulados, somos líderes en educación online de calidad. Estudia desde cualquier lugar y a tu ritmo. Matrículas abiertas todo el año. Visítanos en IAC.cl.
Aprende sin límites con UNIAC Online. Estudia desde cualquier lugar, con clases y recursos disponibles 24/7 para avanzar a tu ritmo y según tu estilo de vida. Ingresa a UNIAC.cl, elige tu carrera y descubre una experiencia flexible y moderna, diseñada para acompañarte en cada paso hacia tu futuro.
Six Rentacar aterriza en Chile para despegar con Tattersall. Con este respaldo disfrutarás de mejores autos, mejor servicio y mejor valor. Estamos en todo Chile y te ofrecemos la flexibilidad que necesitas para tus recorridos de norte a sur, sin restricciones. Reserva tu auto en Sixt.cl.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. De Fontana, 25 años creciendo contigo.
¿Sabías que la red móvil más rápida de Chile puede hacer crecer tu negocio con inteligencia artificial? Contrata Plan Libre Pro 5G Movistar Empresas con un 50% de descuento. Incluye Perplexity Pro gratis por un año. Elige una conexión 5G avalada por expertos y ganadora del Ookla Speed Test Awards. Potencia tu empresa con inteligencia artificial incluida. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
¿Sabías que Verisur se anticipa lo que otros no ven? Con su tecnología Presence, detecta antes que ocurra algo. Y con Cerovisión actúan en segundos para proteger tu hogar. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene. Contrátala hoy en verisur.cl.
Alejandro Sanz vuelve a Chile con su nuevo tour ¿Y ahora qué? Presentado por Entel y Scotiabank. 28 de febrero 2026, Estadio Bicentenario La Florida. 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjetas Scotiabank. Entradas en Ticketmaster. Invita MetLife. No te pierdas el regreso del artista español más exitoso de todos los tiempos, Alejandro Sanz, en Chile. Para más información visita dgmedios.com. Produce DG Medios.
Querida máquina John Deere, camión Mac, amigos, este es mi último turno. Mi filtro ya no da más.
¡No! Yo tengo la solución.
¿Qué?
Se llama Salfa. Ellos siempre tienen el repuesto original. Toma.
Ya puedo excavar, ya tengo el poder.
Cuando se trata de repuestos de autos, camiones y maquinaria, tu mejor opción siempre será Salfa. Salfa, disponibilidad y respaldo en todo Chile. Más información en tiendasalfa.cl.
En Claro, esta Navidad, regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y el 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Montillo, 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 de Melo.
El próximo 16 de diciembre, el Estadio Nacional será escenario de una noche inolvidable. Juegalo.com presenta la despedida del ídolo de Universidad de Chile, Walter Montillo. Una fiesta azul que será acompañada por grandes figuras sudamericanas en el partido de despedida del ídolo azul. 16 de diciembre, 19:30 horas, Estadio Nacional. Últimas entradas en puntoticket.com. Presenta Juegalo.com.
Ha sido un gran viaje como neumático. Kilómetros de historias, aventuras, pero el desgaste es inevitable. Ya no tengo el mismo agarre y esas curvas me cuestan. Es momento de dejar que Westlake tome la ruta.
Renueva tu viaje con neumáticos Westlake. Innovación, seguridad y conveniencia. Encuéntralos en nuestra extensa red de distribuidores y sucursales Alfa a lo largo de todo el país. Neumáticos Westlake, el cambio inteligente.
Ahora la beca Talento UNIAC llega hasta ti en su versión virtual. Una nueva oportunidad para convertir tu pasión en tu profesión. Puedes acceder a una beca de hasta el 100% en el arancel de tu carrera. Inscríbete en uniac.cl, envía tu video antes del 21 de diciembre y atrévete a mostrar lo que puedes lograr.
Vuelvo al Movistar Arena. Otra vez. Y cada vez me impresiona verlo lleno y las miles de lucecitas de celular. Por más que ya he hecho 7 Movistar Arena, aún se siente como la primera vez que vine.
Bueno, la verdad es que nunca me subí al escenario, pero cada vez que vengo lo vivo como si fuera mi show. Hacer un Movistar Arena es vivir una experiencia completa. Cantar, saltar, compartir, brindar y llevarte un recuerdo que no se olvida jamás. Porque cuando haces un Movistar Arena, ya estás pensando en el siguiente. ¿Y tú? ¿Cuántos Movistar Arena harás? Mi
mamá. La tradición, la raíz y la vigencia de Inti Illimani histórico se toman cuerdas al aire. No te pierdas este capítulo único con una de las agrupaciones más importantes de Latinoamérica. Mi mamá. Cuerdas al aire, el podcast de música chilena de ADN. Disponible en el canal de YouTube de ADN, ADN.cl y Spotify. 8:43 minutos.
ADN.
Ya
ya estamos de vuelta. Hablábamos antes del capítulo Muñeca Bielorrusa, que tiene que ver con la querella de capítulos contra la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Y a esta hora, una de las otras derivadas que tiene que ver con la Cámara de Diputados, que va a votar el lunes la admisibilidad de la acusación constitucional presentada en este caso contra el suspendido supremo Diego Simperti, con un informe de la Comisión Revisora que recomienda aprobar el juicio político en su contra. Al final del trámite, sí, se ratificaron los errores administrativos tras el fracaso de la primera votación y hubo también una serie de cuestionamientos a la defensa del magistrado, que en la hebra penal, en la investigación penal, está como imputado. Juan Espinosa, te escuchamos.
El problema del miércoles del correo no visto por el secretario de la Comisión sobre antecedentes fundamentales para aclarar el pago de uno de los cruceros amenazaba con entrampar la acusación contra Diego Simperti. Y es que la sola posibilidad de que en los documentos cuya existencia obligó a dejar sin efecto una votación que recomendaba admitir la acusación se acreditara que el magistrado se pagó los viajes de su propio bolsillo y no por los abogados en prisión preventiva por el caso Muñeca Bielorrusa comprometía casi 40 votos. Particularmente en la derecha, y hacía tambalear el juicio político impulsado por el oficialismo. Sin embargo, los 300 documentos adjuntados por la defensa poco y nada clarificaron el escenario adverso del magistrado, y su poca claridad incidió en que no se moviera la aguja ni un poco. De partida porque algunos documentos clave formaban parte de los estados de cuenta de la pareja de Simperti, y compras fundamentales como un pasaje de avión figuraban en el comercio LAN Chile, cuando la verdad es que desde hace 13 años el comercio se llama LATAM. La aguja se movió tan poco que ni siquiera se resolvió cambiar la fundamentación del voto. Por ende, por segunda vez y por 4-0, se recomienda a la Cámara de Diputados para el lunes de la próxima semana continuar con la acusación constitucional contra Diego Simperti. Vamos a escuchar a los diputados revisores Maite Orsini, con duras críticas a la defensa del magistrado, y a Marco Antonio Solantay respaldar el actuar de la comisión.
Me parece que la actitud de la defensa ha sido mañosa, que se adjuntaron 300 documentos y que se han entregado antecedentes que, en mi opinión, buscan confundir a esta comisión. Si usted piensa que somos tontos, que no nos íbamos a dar cuenta de sus maniobras dilatorias.
Esta acción de repetir la votación que se debía hacer por el derecho que tiene cada defensa a por lo menos tener todos los antecedentes sobre la mesa para tomar una determinación, pero esa fue una acción de forma, porque el fondo, según nuestro juicio, se mantiene respecto a este actuar no prudente.
¿Quedará de alguna manera la interrogante de por qué no se resolvió mantener la convocatoria a la sala de la Cámara, la que pudo haber sesionado sin ninguna complicación un par de minutos después? Sin embargo, todo va a pasar para el lunes a partir de las 2 de la tarde, algo que sigue siendo cuestionado por los diputados acusadores. Escuchamos al PS Daniel Manucheri.
Lo que aquí presentó la defensa es de lo más chanta que se ha visto en este Congreso. Nosotros esperamos que esto se apruebe, que no se siga dilatando. Nosotros le señalamos al presidente de la corporación que lo que estaba en presencia era nada, no iba a cambiar en nada, y que se debía haber votado esta acusación constitucional, pero se tomó la decisión de dilatarlo para el día lunes.
Panorama más que complejo para Diego Simperti, que en el Congreso arriesga destitución e inhabilidad para desempeñar cargos públicos, en el máximo tribunal se mantiene suspendido y sumariado, y ahora, ante la Fiscalía, figura en calidad de imputado por delitos de corrupción en la llamada trama bielorrusa. Juan Espinosa, ADN.
8:46 minutos.
8:46 minutos.
ADN. El deporte está en ADN hoy.
Así nomás, Aldo Chapacase, bienvenido, buenos días.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días.
Día viernes, muy bien.
No hay acuerdo todavía con Gustavo Álvarez en la Universidad de Chile. Ustedes saben que el técnico de la U tiene que poner una oferta sobre la mesa para que le liberen el contrato.
Claro.
De acuerdo a lo que se suscribió con su representante, y todavía la gente de Azul Azul no está satisfecha con la propuesta de Gustavo Álvarez, si es que la ha hecho. Digamos que para en defensa del entrenador de la Universidad de Chile hay muchas críticas con respecto a el momento en que hizo su anuncio de querer salir y del procedimiento que está utilizando, que está negociando con Sartori, es decir, tampoco es... tampoco es una garantía de, o como en los viejos tiempos. Tampoco se negocia con un club, se negocia con una concesionaria que además depende de una empresa y que, por lo tanto, para Gustavo Álvarez, que aparentemente no se sintió cómodo con el procedimiento de vinculación con los dirigentes en este año, lo fundamental es salir. No al nivel de rehén como Sampaoli, pero sí que no está cómodo dentro de las obligaciones que le impone su contrato.
Y en paralelo, la U ya está buscando técnico, porque en esta etapa post-campeonato empezamos en... suenan en los distintos clubes, los...
Sí, o sea, para la U es urgente conseguir un técnico, considerando que tendrá participación internacional este año en la Copa Sudamericana y que básicamente... Lo que deja Álvarez es un plantel bien constituido, pero que requiere de modificaciones para la próxima temporada en vista de el fracaso a nivel local. Se ha mencionado a el portugués Renato Paiva y al argentino Martín Anselmi, pero que claramente esa búsqueda depende de el momento en que se cierran las conversaciones con Gustavo Álvarez, que ya definitivamente quiere abandonar el club. Es decir, no
depende
hay...
Depende también de cuánta plata cueste la salida de Álvarez y cuánto cueste el nuevo técnico, ¿no?
Sí, es que para la U aparentemente no debería costar nada la salida de Gustavo Álvarez, porque obviamente es él quien rompe el contrato. Y por otro lado, habrá que decir que para la... O sea, es un momento incómodo, porque la renovación del plantel con nombres que ya aparentemente tenía asegurados depende de, obviamente, la llegada del nuevo técnico. No porque dependa de la llegada del nuevo técnico, sino para parar un poco el mono. Es decir, no puede estar contratando jugadores sin que reciban al menos la autorización del nuevo entrenador.
Absolutamente.
Se ha hecho, pero igual es feo.
Ya, la Universidad Católica, o sea, la Universidad de Chile busca técnico. Colo-Colo ratificó a su técnico Fernando Ortiz, lo comentábamos ayer, pero eso abre otra gran interrogante, otro gran problema para el club, que tiene que ver con dos grandes referentes. Vidal, por cierto, pero también Esteban Pavés, ¿no?
Sí, pero yo creo que el capitán Esteban Pavés está forzando también su salida del club, está buscando alternativas.
Reclamó varias veces porque estaba jugando muy poco, porque no estaba jugando, fue raro
eso. Eso no debería ser inconveniente. Lo que sí es comprarse un cacho, comprarse un problema, asegurarse una pequeña tormenta, es mantener a Arturo Vidal después de las críticas que hizo contra Fernando Ortiz. Ahora... Yo, usted me perdonará, muchachos, yo soy de la idea de que a Arturo Vidal no hay que tomarlo demasiado en serio en términos de sus declaraciones públicas, porque suele o cambiar de posición o adaptarse a lo que traen. Recordemos nada más.
¿Cómo que va a agachar el moño?
O sea, acuérdate lo de Gareca, es decir, después de que criticó inmisericordiamente a Gareca, pero lo llamó Gareca, se sumó generosamente a la.
Ya, pero ahí el que agachó el moño fue Gareca, digamos.
El que agachó el moño fue Gareca, sí.
Que lo termina convocando, po. Sí. Claro, o sea, acá en esa lógica el que tendría que agachar el moño tendría que ser Ortiz.
Si es que lo mantiene dentro del plantel y lo convierte en referente, si le encuentra una posición dentro del terreno de juego. Nada, a mí de las polémicas que me aburren son las polémicas de Arturo Vidal a través de las redes sociales, porque habitualmente la culpa la termina teniendo el periodismo,
sí, casi
y que lo tergiversaron, así que cosas.
Es verdad. Oye,
están inventando cosas.
¿Hay cambios para el torneo nacional del 2026?
Sí, y varios.
A ver, empecemos a notar, porque ya está complicado. O sea, a mí me cuesta entender muchas veces.
Sí.
Ese problema mío, por cierto.
A ver, uno va a haber más jugadores en el banco. Era raro que existiera la posibilidad de hacer 5 cambios, hubiera 7 jugadores en la banca. Sí. Va a aumentar a 9. Esa es una vieja aspiración de los técnicos y tiene cierta lógica y cierto sentido, pero va a favorecer una vez más a los clubes que tienen más plantel.
¿Qué va a pasar con las reprogramaciones, que ha sido como la marca de este 2025?
Los clubes van a tener que inscribir 3 estadios alternativos dentro de la región. Si igual la delegación presidencial, el Seremi de Seguridad o lo que disponga el nuevo gobierno no le autoriza ni el estadio propio, ni los otros 3 estadios, tiene que avisar con 5 días de anticipación cuál es la alternativa que propone, o si no, pierde el partido.
O sea, esto, en el fondo aquí el tema está en la televisación de todos estos encuentros, digamos, y las plata que hay detrás,
pero
¿no?
La responsabilidad se traspasa total y únicamente al club.
Al club
local.
Que organiza, sí.
Mira.
El club que organiza tiene que tener el estadio disponible. Se están evitando las reprogramaciones. Se mantuvo igual el reglamento sub-21, que ha recibido tantas y tantas críticas. Se ratificó la creación de la Copa de la Liga, que es un torneo que se va a jugar solo entre clubes de primera división para completar el año calendario. El torneo. No es torneo. La temporada va a comenzar aparentemente el 21 de enero con la disputa de la Supercopa, que ahora tiene a los 2 primeros del campeonato, es decir, a Coquimbo y a Universidad Católica, y a los 2 primeros de la Copa Chile, a Huachipato con Limache. Ya están hechos los cruces. Es el primero con el segundo y en ambos casos. Ya. Es decir, se enfrentaría Coquimbo con Limache,
claro,
y la Universidad Católica en Huachipato.
Ya. Y en enero, ¿verdad?
En una sola ciudad, sí, tipo festival y esas cosas.
Ya.
Oye, es un cuadrangular veraniego.
A propósito de ligas, la Europa League tuvo resultados favorables para chilenos ayer.
La Europa League tuvo a don Manuel Pellegrini ganando, fue a ganar a Croacia, al Dinamo de Zagreb, y el Midtjylland de Darío Osorio venció al Genk de Bélgica, lo que tiene a ambos cuadros muy bien aspectados de cara a la segunda ronda. Oye, lo que se me quedó, ya lo
han conversado. Aparte, la que más me gusta es la del Tintero.
Lo han conversado ustedes y es los reglamentos. ¿Cacharon la diferencia entre reglamento base y estatuto
de la República?
Están expertos en eso.
Sí, ayer empezamos. Ayer Constitución, Cristina, leyes, decretos y así mismo.
Exacto.
Ya, sí.
Ya. La moción de los presidentes de clubes reunidos ayer es: pongamos todo esto al tiro y cambiemos lo que haya que cambiar y todo el cuento para que no haya más desaguisado en el camino.
Yeah.
Pero la gente de la Unión Española de Iquique formalizó ayer en el Consejo de Presidentes su protesta de cara a salvarse para el próximo campeonato. Así que.
Pero la NFP ya respondió, ¿no?
Sí, ha puesto sobre la mesa algunos argumentos la NFP. Que sí, desecharían y le pondrían un portazo a lo de...
Esto, muchachos, créanme, va a ser un lindo elemento para tener algún tema para que conversemos en la semana y
sí, esas cosas. A falta de partido.
Y pasó a... Claro, y la dirigencia dijo que no. Tratándose... A ver, Jorge Segovia le ganó a Amazon. Le ganó a Amazon, les quiero recordar.
¿Verdad?
O sea, en un juicio, te junten miedo, porque yo creo que va a tirar toda la artillería sobre la mesa.
Según la tercera, la NFP tiene una interpretación distinta, que es que los estatutos del fútbol chileno que fueron aprobados el 2023 están por sobre el reglamento y las bases. Y en ese documento se establece que la liga se va a disputar con 16 equipos y no con 20, como señala el reglamento. Ya, bueno.
Que es distinta a la interpretación que tienen los otros clubes, a los cuales podrían sumarse clubes que descendieron, Cobreloa, por ejemplo, de acuerdo a las actuales bases, pero no a los reglamentos. Ahí, y ahí es donde yo me entro a enredar. Ahora, va a ser sabroso ver cómo discuten y de qué manera discuten, porque es gente porfiada, digamos.
Es verdad.
No, y en el caso de Segovia, con recursos además para porfiar.
Además le ganó Amazon, ya lo dijimos.
Sí, pero es que además tiene las lucas suficientes por su cuenta, digamos, independiente de las platas de la televisación y todo eso, como para contratar un ejército de abogados.
Pero básicamente que Segovia es un español de viejo cuño, que... Ustedes conocen el viejo chiste, la señora que jodía y jodía hasta que se ahogó. A Segovia le gusta joder y por lo tanto va a joder hasta que se canse.
Ya, Aldo, te escuchamos en un ratito en el País ADN.
Vale.
Chao.
Gracias.
Fue la información del deporte en ADN hoy. Lo que tienes que saber. Titulares ADN hoy.
Comenzó el silencio electoral y Enes Jara cerró su campaña en Coquimbo. José Antonio Kast en Temuco. La oficialista pide no retroceder en políticas sociales. El republicano reiteró sus críticas al gobierno.
Un allanamiento en un local clandestino terminó con dos detenidos en pleno centro de Santiago. En el operativo se incautó gran número de bebidas alcohólicas y otros productos que se comercializaban en el lugar.
La fiscalía cerró la investigación contra Manuel Monsalve y ya lista acusación por delitos sexuales. El ex subsecretario del Interior insistió en su inocencia y se prepara para el juicio oral.
La Corte de Santiago dejó en acuerdo, o sea, pendiente, la decisión sobre la querella de capítulos contra Ángela Vivanco. En paralelo, la Fiscalía confirmó que el suspendido supremo Diego Simpértigue está en calidad de imputado.
La contaminación en el lago Vichuquén afecta al turismo y comienza la cancelación de reservas para fin de año, una semana de la declaración de zona de riesgo sanitario por proliferación de cianobacterias.
Presentaron el plan Navidad Segura, identificaron 430 lugares de interés a nivel nacional y van a desplegar más de 2.000 carabineros adicionales. Hay especial preocupación en ferias y barrios comerciales.
En ADN hoy conversamos con Francisco Cox, ex integrante de la misión de la ONU sobre Venezuela, que comentó los dichos de María Corina Machado sobre la intervención extranjera de grupos iraníes, rusos, incluso de Hezbollah.
De que Rusia está, de que Irán está, eso yo creo que es bastante evidente, y por el tráfico. Ahora, eso no estuvo dentro de nuestro mandato y por lo tanto nosotros no tenemos, o sea, si alguien revisa nuestros informes no va a haber constancia de ese hecho, lo que no quiere decir que no haya ocurrido.
Muy bien, nos vamos. Muchísimas gracias una vez más por su sintonía, por sus mensajes, por sus llamados. Cielos cubiertos a esta hora aquí en la capital. Nos asomamos a la ventana y está bien nublado de nuevo, ¿eh? Porque, claro, meteorología dice que la temperatura hoy va en ascenso hasta 27 grados por la tarde, pero aquí hay que salir todavía con chaleco.
Sí, yo creo que buena parte ya salió, pero el que va a salir, el que está por salir, un chalequito delgado, que después sea fácilmente guardable en una mochila, en una cartera o donde sea. Ya, nos vamos, pero nos reencontramos el domingo desde las 7 de la mañana. transmisión ininterrumpida de ADN y ADN.cl de la segunda vuelta presidencial.
Ahí les esperamos hasta el domingo.
Buen fin de semana.
Sixt Rentacar. UNIAC. Convierte tu pasión en tu profesión. Plan móvil libre Pro 5G Movistar Empresas. De Fontana. Mientras los demás observan, Verisur interviene. Presentaron ADN Hoy.
Aprende sin límites con UNIAC Online. Estudia desde cualquier lugar, con clases y recursos disponibles 24/7 para avanzar a tu ritmo y según tu estilo de vida. Ingresa a uniac.cl, elige tu carrera y descubre una experiencia flexible y moderna, diseñada para acompañarte en cada paso hacia tu futuro.
Ups, creo que no íbamos por aquí.
¿Y si el camino que elegimos no está en el GPS?
Da lo mismo, si te da el con este modelito no vamos a tener ningún problema.
El espíritu de aventura no se planifica, se vive. Y las mejores historias nacen fuera del mapa. Con Sixt Rentacar nunca te quedarás a mitad de camino. Gracias al respaldo de Tattersall, elige el auto perfecto para cualquier destino. Disfruta de mejores autos, mejor servicio, mejor valor. Reserva tu auto en Sixt.cl.
La espera terminó. AC/DC está de vuelta en vivo. Power Up Tour, presentado por Entel y Santander, 11 de marzo, Parque Estadio Nacional, y por Éxito de Ventas, nueva fecha, 15 de marzo, Parque Estadio Nacional, invitado especial de Pretty Reckless. Entradas en Ticketmaster. No te pierdas a AC/DC en vivo. Más información en dgmedios.com. Producen DG Medios y Live Nation.
En Claro esta Navidad. Regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Alejandro Sanz vuelve a Chile con su nuevo tour ¿Y ahora qué? Presentado por Entel y Scotiabank. 28 de febrero 2026, Estadio Bicentenario, La Florida. 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjetas Scotiabank. Entradas en Ticketmaster. Invita MetLife. No te pierdas el